La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues ya estamos por aquí dándole a los clásicos con ópera, con, por supuesto, obras orquestales y efemérides importantes de cantantes y de compositores. Básicamente tres son los compositores que nos van a ocupar mucho este año. Por un lado, Tommaso Albinoni, porque se cumplen 350 años de su nacimiento. También tendremos al francés Camille Saint-Saëns, que murió hace un siglo, y al ruso Igor Stravinsky, que nos dejó hace 50 años. Y vamos a empezar por ese último. Stravinsky desapareció en 1971, pero vamos a recordarle desde sus tiempos mozos. Este compositor que pasó por varias etapas importantes y que al principio pues siguió un poco la estela de su maestro, de Nikolai Rimsky-Korsakov. En alguna de sus primeras obras parece desde luego recordarle, aunque siempre con toques distintivos. Dos de sus primeros éxitos fueron sus números de opus 3, el Scherzo Fantástico, y 4, Fuegos de Artificio. Me quedo con esta obra, más breve. Ambas fueron éxitos en su patria, pero ya, por ejemplo, estos Fuegos de Artificio le valieron el primer encargo del gran coreógrafo Sergei Diaghilev. ¿Por qué encontró tan atractivo esto? Pues como digo, por la orquestación. Estos Fuegos de Artificio son una especie de fantasía orquestal muy breve, en la que precisamente fue un regalo de boda para la hija de su profe, de Rimsky-Korsakov, para Nadezhda. Evidentemente no es tan buena como otras que vendrán a continuación, pero ya demuestra un estilo propio, sobre todo un arte orquestal extraordinario en esta paginita, en la que hay, por ejemplo, 6 trompas, aparte de del resto de instrumentos, digamos, más o menos normales. Hay también 2 percusionistas que tienen que tocar címbalos, caja baja, el triángulo, incluso el glockenspiel. También hay 2 arpas, la celesta, que ya sabéis, ese piano que suena como campanitas, y por supuesto la orquesta con las habituales cuerdas y las maderas, que ya sabéis son flautas, oboes, clarinetes y fagots, y los otros metales. Ya hemos hablado de las trompas, pues también hay trompetas y trombones. Esta página la escribió en 1908, pero no se estrenaría hasta el año siguiente. contundente final de esta Opus 4 de Igor Stravinsky, Feu d'artifice, porque el título está en francés, Fuego de Artificio, Fuegos Artificiales, que diríamos nosotros, página estrenada el 9 de febrero de 1909, y que, como digo, empezó a poner en el mapa al genial compositor ruso. Seguirá con nosotros, como digo, aquí en La Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.306 de la FM, a lo largo del año, con motivo del 50 aniversario de su muerte. Y ahora vamos con algo más agradable. El 65 cumpleaños de la mezzosoprano alemana Waltraud Mayer, que nació el 9 de enero de 1956 en Würzburgo y que desde luego ha hecho una carrera extraordinaria, sobre todo en las óperas de Wagner, pero también ha cantado, por ejemplo, la caballería rusticana o también repertorio francés, incluso bastante es líder, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar, como digo, por supuesto, con sus roles de óperas de Wagner y en concreto, pues la Valquiria ha cantado varios de los papeles. Vamos a escucharla un fragmento de la tercera escena con Sieglinde.
Traurig saß ich, während sie tranken, ein
Estamos muy tromperos hoy en la batuta mágica. Sonaba este fragmento del acto primero de La Valquiria de Richard Wagner, en la maravillosa voz de Waltraud Maya, con ese tono tonante a veces, pero con muchísimo lirismo siempre, relatando cómo conoció a Hunding y también cómo supo de la famosa espada, aquella que está clavada en el tronco y que solo uno podrá sacar, extraer de allí, de Menasipe. Era esta tercera escena, cantaba Waltraud Maya, que cumple 65 años con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en la dirección de Lorin Mazel. Y ahora vamos a continuar con uno de nuestros referentes a lo largo del año, será Tommaso Albinoni, el famoso compositor y colega de Vivaldi, porque se cumplen dos efemérides este año. Albinoni nació hace 350 años, en 1671, y murió hace 270, en 1751. Bueno, de Albinoni iremos repasando lo poco que se sabe de su biografía, que no es mucho, y hoy vamos a empezar por la trampa de la historia, por su adagio para cuerdas y órgano en sol menor, que realmente no es de él. Todo el mundo cuando habla de Albinoni recuerda este adagio, muy bonito y demás, pero en realidad pocos saben que esto lo compuso Remo Jazzotto, un compositor y musicólogo, en 1945, aunque no se publicó hasta 1958. Jazzotto se inventó al parecer una historia diciendo que se había basado en unos fragmentos de un movimiento lento de una sonata en trío de Albinoni, supuestamente encontrado en las ruinas de la biblioteca de Dresde tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. No se ha encontrado ninguna prueba ni existencia de esos fragmentos y de esas partituras, con lo cual parece ser que el invento de Jazzotto se ha venido abajo, pero la pieza sigue tocándose y grabándose e interpretándose muchísimo porque es verdaderamente bastante bonita. Así que nada, vamos a darnos el gustazo hoy de escuchar el adagio en sol menor de Albinoni, Jazzotto. Thank you. Pues ahí estaba el famoso adagio en sol menor para órgano y cuerdas, supuestamente de Tommaso Albinoni, pero realmente parece que hecho por el arreglista Remo Giazzotto. Aquí lo interpretaba la Orquesta de Cámara de Colonia, dirigida por Helmut Müller-Brühl. Y seguimos en la batuta mágica ahora con otro cumpleaños de cantante, en este caso de un tenor ligero, llamado Rockwell Blake, un estadounidense que nació el 10 de enero de 1951 en el estado de Nueva York, y que lanzó su carrera al ganar el concurso Richard Tucker, que fue otro mítico tenor de tiempo atrás. Se distingue sobre todo Rockwell Blake en su carrera en los papeles de Rossini, precisamente debuta con la italiana en Argel, y el último papel que cantaría sería el del viaje a Reims. Bueno, pues vamos a poner una ópera que procede de esa. El Conte Orí, también de Rossini, en realidad lo que hace es la mayoría de la música de esa ópera, compuesta 3 años antes. Se trata de una farsa que tiene lugar durante las cruzadas, hacia el año 1200, cuando todos los caballeros de los pueblos han partido a luchar. Aquí aparece el conde Orí, disfrazado de ermitaño, aunque en realidad es un ligón absolutamente empedernido, y se ofrece sus servicios dando sabios consejos de toda índole, sobre todo en temas del corazón. De esa manera podrá acercarse a la condesa Adele, de la que está locamente enamorado. Vamos a escuchar Rockwell Blake cantando la cavatina del conde.
Toujours avec vous, oui. Que l'est-ce à prospérer? Accueillez vos prières. Que l'est-ce à prospérer? Accueillez vos prières. La paix du ciel, mes frères, soit toujours avec vous. Veuves et demoiselles, dans vos peines cruelles, venez à moi, mes belles, obligées et si doux. J'accorde les familles, aimez vos jeunes filles.
Así de bien cantaba el tenor lírico ligero estadounidense Rockwell Blake esta cavatina del Conde Orí de Rossini. Ahora ya vive retirado como asesor musical universitario. Rockwell Blake cumple 70 años. Y vamos ahora con el recuerdo a un grandioso violonchelista. Fue llamado el aristócrata del violonchelo, nada menos. El francés Pierre Fournier, que murió hace 35 años y que iba para pianista, pero tuvo una pequeña enfermedad de pequeñito y al parecer le alteró la destreza de pies y piernas y por tanto no podía usar bien los pedales del piano. Se cambió al violonchelo y menudo cambio porque se convirtió en uno de los más grandes del instrumento. Decir que también formó un maravilloso trío con otros dos fenómenos, el pianista Arthur Rubinstein y el violinista Henry Sherin. Pero nos quedamos, por supuesto, con sus grabaciones. Y aquí os traigo una en directo. En 1973, en el Royal Festival Hall de Londres, con la orquesta de la BBC y la dirección de Sir Colin Davis. Escuchemos el finale allegro moderato del concierto para violonchelo de Antonín Dvořák. Thank you. Histórico concierto. Pierre Fournier tenía 67 años cuando tocó este concierto de Dvorak con la Sinfónica de la BBC y la dirección de Colin Davis en el Royal Festival Hall de Londres en 1973. Pero es que seguiría en activo hasta los 79 años. Bueno, pues ahí estaba el toque maravilloso, con ese sonido amplio, impresionante que tenía el cello de Fournier. Y ahora todavía nos quedan más cosas aquí en la Batuta Mágica, porque vamos con ópera y con la última que escribió don Claudio Monteverdi. Hablo de La coronación de Popea, estrenada en el Teatro Grimani de Venecia en 1643. Como digo, es una ópera en tres actos, ópera seria y, por cierto, la primera ópera de la historia que está basada en hechos reales, porque nos habla del emperador Nerón y de su amante Popea, que ascenderá al trono Nerón empezará a cargarse a todo el mundo. Primero a Séneca, después destierra a la anterior emperatriz, a Octavia, y también al pretendiente de Popea, que era Otone. Bueno, un argumento bastante amoral, pero por lo menos hay drama, lirismo, cinismo y también a veces humor. Y lo más importante, el dúo final de la ópera es el primer dúo amoroso de la historia. Aunque hay quien dice que se lo copió a Benedetto Ferrari, no está claro eso, porque no nos han llegado las obras de Ferrari, pero bueno, pues aquí está el Pur ti miro, pur ti godo, ya te miro, ya te gozo, ya te abrazo, ya te estrecho, ya no peno, ya no muero, oh mi vida, oh mi tesoro, yo soy tuya, tuyo soy, mi esperanza, dilo di, eres tú, ídolo mío. Esto es lo que cantan. Por cierto, los papeles de Popea y Nerón pueden ser intercambiados en cuanto a las voces. A Popea lo puede interpretar tanto una soprano como una mezzo, pero es que el papel de Nerón lo interpretan tanto voces masculinas, tenores, contratenores y castrados, como mezzos o contraltos. Aquí tenemos dos voces femeninas que no van a interpretar, Emanuela Galli y Roberta Mameli, con el conjunto La Veneciana, el primer dúo de amor de la historia.
Thank you.
El primer dúo de amor de la historia de la ópera, Purtimiro, final de l'Incoronazione di Popea, la coronación de Popea de Claudio Monteverdi, como digo, estrenada en, durante los carnavales de 1643 en Venecia. Preciosa versión que hacían aquí Emanuela Galli y Roberta Mameli con el conjunto de la veneciana que dirige Claudio Cavina. Y vamos a ir acabando el programa de hoy con Camille Saint-Saëns, el compositor francés que murió hace un siglo, en 1921, y que ya con 15 años dijeron los profesores que no le podían enseñar nada más, porque era un prodigio absoluto. Y va el tío y se pone a componer una sinfonía con 15 años, que además en Francia no se daba mucho este tipo de partitura, porque se llevaban otras cosas. Bueno, pues ya escribió una que, hombre, evidentemente tiene todavía influjos de Mozart, Beethoven o Mendelssohn, pero 3 años después, con 18 añitos, en 1853, compone la que le publicarán como su primera sinfonía, en mi mayor, opus 2. Encontramos, como digo, ya a un músico totalmente dueño de su estilo, con una lucidez extraordinaria, eso sí, con colores bastante románticos, como vamos a comprobar en el Allegro inicial, pero desde luego, como digo, un músico total. con el comienzo de la primera sinfonía de Camille Saint-Saëns. Hasta otra batuta mágica.